faltan 15 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a hablar con Oscar Barbieri, que es uno de los triunviros de la CGT, además de ser desde hace mucho tiempo el titular del gremio de dragado y balizamiento. Hola Barbieri, ¿cómo le va? Aquí estamos Silvina Ríos, Jorge Calcinas del ET14.
Buenas tardes, Silvina y Jorge, y audiencia de nuestra radio de T14.
Exactamente. Muy bien. Cuénteme qué es lo que se sabe, qué es lo que se opina, a prima facie, ¿no?, de este proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.
Primeramente decimos que el movimiento obrero, fundamentalmente de nuestra dirigencia máxima en el orden nacional, habíamos visto como una cuestión auspiciosa el lanzamiento que hizo el presidente de la Nación con respecto a los cuatro ejes que iban a ser la premisa en estos dos años que le resta para culminar su mandato, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte de eso también que previamente había habido conversaciones con el ministro de Trabajo de la Nación y lo que se había acordado de esas conversaciones que se dieron entre el triunviro y algunos otros dirigentes de Buenos Aires, había quedado como que la reforma iban a ser una cuestión muy, muy parciales, que fundamentalmente tenía que ver con el reducir los aportes patronales para tratar de blanquear a los trabajadores en negros. Uh-huh. Que la reforma debe ser parcial. En esto nos hemos encontrado con la sorpresa que la reforma no es parcial y que una reforma integral del sistema de la ley de trabajo,
contrato de trabajo,
que tiene nada más y nada menos que 158 artículos. Dentro de eso hay cuestiones que nos preocupan.
Exacto. Y dentro de esos puntos, porque son varios los puntos que se han mencionado de la reforma, pero a usted cuál le parece más importante que no se tiene que tocar, digamos, porque son derechos adquiridos por los trabajadores.
Por ejemplo, eliminar las indemnizaciones para el trabajo sin registrar, uh-huh, o en negro. Uh-huh. ¿No es cierto? Esa es una.
Sí.
Después también la modificación a la baja de la metodología de actualización de nuestros jubilados, de sus saberes. Uh-huh. Y la otra cuestión que podemos decir también es el tema del banco de horas.
Claro.
¿Qué significa ese banco de horas? Que usted hoy en su trabajo y lo necesitan, trabaja en lugar de las 8 horas por convenio, trabaja 15, eso se va acumulando. Y cuando en su trabajo, por distintas cuestiones, que cayó la producción o otro sistema de organización, hacen que tenga que trabajar 4 horas, se la compensan con esas horas que tenía en ese banco de horas a crear. Se dejaría de cobrar las horas extras.
Claro, claro. Y eso para los trabajadores es más que importante, ¿no?
Tal cual.
Pero aparte que si
también reduce de 2 años a 1 el plazo para reclamar créditos laborales. Uh-huh. Es una cuestión también que nos preocupa y que de alguna manera es como que rompe la confianza en lo que se conversó previamente, y por ahí alguno de nosotros parece que sería un método que utiliza nuestro gobierno nacional, que alguna vez lo manifestó el senador electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban Burrich. Sí. Que decía que a los gremialistas se le tiran 11 cosas a la vez porque nos enfocamos en una sola cosa, entonces avanzan en esas 11. Y realmente nosotros somos muy respetuosos, somos muy prudentes, pero también sabemos mirar esas otras 11 cosas. Nos hemos dedicado cada uno a ir leyendo a la medida que nos llegó este borrador, ¿no es cierto?, de proyecto a nuestras manos, y siempre nos enseñaron nuestros mayores a leer la letra chica, y en esa letra chica nosotros tenemos muchos interrogantes, y si bien pretendemos que se blanquee el trabajo y que se genere nueva fuente de trabajo, pero bueno, hay cuestiones que nos preocupan, como también nos preocupa la reforma tributaria, dado que una cosa está concatenada con otra, ¿verdad?
Uh-huh.
Exactamente. Además, en la reforma tributaria, el único beneficiario, me parece aquí, es el empresario. No hay beneficio para el trabajador ni los otros estamentos.
El empresario, y si uno quisiera sintetizar, decimos que se pretende un recorte de derechos y el trabajador queda sujeto a la arbitrariedad de la patronal.
Claro, hay una parte que dice que...
Me preocupa porque esa baja que está dado todo hacia el empresario y que no marca la diferencia entre una empresa multinacional y una pyme que tal vez tiene 3 trabajadores y necesitan obligatoriamente para crear algún puesto más de trabajo, alguna rebaja las cargas patronales, pero esto abarca todo el universo de las empresas. Nosotros en esto tratamos de diferenciarla, y que con esto no alcanza, porque también la pequeña y mediana empresa, que es la generadora de fuente de trabajo genuina en nuestro país, tiene otro tipo de costos que tienen que ver también con el alza tarifaria en la energía eléctrica y en el gas, que es de utilización no solo en nosotros como seres individuales, en nuestra familia y demás, sino por la propia empresa, ¿verdad? Entonces acá hay un combo de cuestiones que no se analizan, y que al único que se beneficia con esto es al mediano y gran empresario fundamentalmente, y que creemos nosotros humildemente que no va a traer la solución.
Ahora, a mí me parece que este es un proyecto, porque dice se busca el consenso, pero el consenso se busca con una propuesta, con una contrapropuesta, con la discusión, con la negociación, y esto es o aceptan o no sé, es como una especie de decir, este es el acuerdo, adhieran los que quieren.
Pero lo que pasa es que uno intenta, desde el movimiento obrero, como ya se hizo en un tiempo cuando estaba el presidente Eduardo Duhalde, de un diálogo social, pero con sinceridad de la parte, y que realmente cada uno pues tengamos que poner, y que no siempre ponga el trabajador. En ese tiempo de crisis, lo único dispuesto a poner algo para salir adelante, y que porque veníamos también de una cuestión que nos habían impuesto, cuando la ministra Bullrich era ministra de Trabajo, que nos redujeron el 13% a los trabajadores y a los jubilados, como que por ahí salíamos de la crisis, ¿verdad? Y no salimos. Y después cuando convoca Duhalde, los únicos dispuestos, incluso los bancos no tienen nada que ver, son trabajadores como nosotros, los bancos pedían un resarcimiento porque decían haber perdido, cuando siempre se la llevaron toda, ¿no es cierto? Entonces, de ese lado nosotros marcamos nuestra diferencia, nuestra preocupación. Y que el movimiento obrero esté dispuesto al diálogo no significa debilidad. Se significa sentarnos en igualdad de condiciones, en una necesidad de generar la cultura del encuentro, como dice nuestro Papa, y no andar en lo otro que dice nuestro Papa de la sociedad del descarte. Y en esto... necesitamos que el gobierno nacional reflexione en serio para buscar una salida en conjunto, ¿no es cierto? Porque acá el único que pierde con esta reforma es el trabajador. Incluso se lesiona el derecho indubio, porque aquel que dice que ante la duda siempre es favorable al trabajador lo que dispone la ley. Hay cuestiones que son básicas y atenta contra nuestros derechos y no va a posibilitar la salida. Y nos preocupa también porque se va a afectar a las provincias, no sé qué dirán los legisladores en su momento, porque no nos olvidemos que cualquier reforma tributaria tiene que entrar, como dice el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, por el Congreso, y que tiene que tener la mayoría absoluta de ambas cámaras. Pero cuando hablamos en ese aspecto de devolver parte de los impuestos a las ganancias, que me parece bárbaro para aquellos que reinviertan en incorporar tecnología, en generar más fuente de trabajo, estamos lesionando los ingresos coparticipables, ¿verdad?
Claro. Sí.
Es cierto, pero además ingreso bruto es el impuesto de las provincias, no de la nación.
El ingreso bruto, sí, yo hablo del impuesto a la ganancia.
No, sí, por eso, es decir, se tratan de eliminar el ingreso de las provincias, con lo cual desfinancian también las provincias. Hay muchas cosas que me parece que traen...
No olvidemos que en el caso de nuestra provincia ha tomado créditos y realmente volvemos a esas cuestiones de los tiempos, volveríamos a los, a aquellos viejos tiempos de los años 90 con Cavallo, donde las, algunas provincias éramos inviables. Y toda esa cuestión de esos tiempos, las medidas económicas que nos afectaron, la producción socialmente, incluso de alguna manera afició a la provincia, a las nuestras, por ejemplo, donde llegó un momento que el gobernador Montiel no tenía para pagar los sueldos a los docentes, y pasaron 4 meses hasta que vino el presidente electo de aquel momento, Néstor Kirchner, y trajo la plata para cubrir esa diferencia. Pero en eso las provincias inviables, y no quisiera que nosotros como argentinos retrocediéramos a los tiempos del Club del Trueque y la emisión de bonos de todos los colores que no tenían sustento financiero ni legal.
Sí, se me termina el tiempo, pero usted lo nombró a Cavallo y a mí me parece que no hay muchas diferencias con estos planes con los que teníamos en la década del 90. Con las medidas estas me parece que son casi las mismas. El objetivo es el mismo, es la famosa teoría del derrame, donde hay que llenar la copa y cuando llega al borde empieza a derramar y ahí nos beneficiamos todos, pero resulta que cuando está por llegar al borde te lo suben
un poquito más.
Claro, como un viejo dicho que dicen, cuando estamos llegando, entrando en el área, nos corren el arco. No sé.
Esto uno puede, algunos que ya bandeamos los 60 y que hemos vivido distintas etapas en nuestra Argentina, uno no quiere comparar, pero en el plano económico y financiero nos trae reminiscencia cuando la dictadura militar y con Martínez de Hoz, que compra importado, que lo mejor, que había que incorporar nuevas tecnologías en las empresas y nos invadieron los artículos de afuera. Incluso también cuando en el año 82, en una cuestión muy grave que todavía estamos pagando los argentinos, era el presidente de la Nación, presidente del Banco Nación, Domingo Cavallo, fue ministro de Economía, y estatizamos toda la deuda pública privada que habían tomado muchas empresas, entre ellas el Grupo Macri, y bueno, lo estamos pagando entre todos los argentinos. Luego vino Menem y también la flexibilización laboral, que había cayonado al mundo, con eso se iba a generar más trabajo, y lo único que sucedió en aquel momento es la desesperanza, cientos de trabajadores, miles de trabajadores que quedaron afuera, no solamente del Estado, sino también del sector privado, y donde en Buenos Aires comenzó a aflorar a la superficie el consumo de posirran y de bolsita con nata de esos chicos que estaban en la calle y que realmente no tenían, se le habían roto hasta sus propios lazos familiares.
Barbieri, ¿cómo sigue esto? Ustedes que están en contacto con los dirigentes nacionales, ¿se va a discutir? ¿Se ha presentado algún borrador, algo por parte del gobierno?
El gobierno, le digo que presentó un borrador que dista mucho de ser lo...
¡Oh! Se nos cortó.
Se nos cortó. ¿Qué pasó? Bueno, se nos cortó y se nos va el programa.
Sí.
Bueno, un borrador que dista mucho de ser una reforma parcial. Lo mismo que dijo al principio, ¿no? Uh-huh. Que es una reforma integral. Es variar la ley de contrato de trabajo.
Sí, es ingresar a los
convenios. Casi 160 artículos.
Sí, sí.
Es abrir convenios. Y es ir contra el principio que ante la duda el beneficio debe ser del trabajador, que es la parte más débil de todo esto. Es como el Estado debe ser solidario. Barbieri, se nos va, tenemos un minuto.
Sí, bueno, el borrador ya lo ha presentado el gobierno y de alguna manera quiebra la confianza porque no era lo conversado en la mesa de la negociación. Si no nos ponemos de acuerdo, se presentará un proyecto alternativo de la CGT para que sea evaluado en ambas cámaras.
Bien. Bueno, le agradecemos mucho toda esta información, Barbieri. Gracias por atendernos.
Le agradezco a ustedes la oportunidad de expresarme. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí está Oscar Barbieri, que es uno de los miembros del triunvirato de la CGT a nivel provincia y secretario general de Dragado y Balizar.